Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en el paseillo, la tertulia de Telepriego. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de Telegram. Y ya saben que estamos abiertos a que nos planteen cualquier tema que consideren sea necesario debatir o analizar por parte de nuestros contertulios, hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila. La primera parte, que la hemos dedicado un poquito a hablar de la Semana Santa y sobre todo de la calle Río, que está dejando todo un reguero de opiniones de todo tipo. Y arrancaba yo este regreso de la tertulia hablando de esa cita que tenemos dentro de 40 días con las urnas. Elecciones municipales. Antes de Semana Santa, algunas formaciones ya habían dado los primeros pasos para lo que era la presentación de candidatos. Ya saben que el más madrugador en ese acto que se celebraba en Carnicerías Reales fue Juan Ravaldivia, candidato del Partido Popular, al que le siguió Rafael Aguilera por el PSOE. Y en los últimos días se ha dado a conocer precisamente las otras tres candidaturas que completan este año los cinco candidatos que optan a la alcaldía de Priego, porque hemos confirmado que Ciudadanos no va a presentarse a estas elecciones municipales, como ya por otra parte se preveía, e igualmente desde propios Ciudadanos Priegos nos han indicado que ninguno de los integrantes de la lista con la que concurrían a los comicios de 2019 va a ir en alguna otra lista. Estaremos atentos a ese sentido porque es un tema que por lo menos les honra. Bueno, pues como decimos, en los últimos días se ha hecho público que José Antonio Castillo va a encabezar la candidatura de Podemos, que Vanessa Tauste encabezará la coalición de Izquierda Unida, Unidas por Priego y Aldeas, y que Santiago Martínez va a volver a repetir como candidato por Vox, que precisamente de los cinco candidatos es el único que repite. Es un dato este curioso, pero es ya el que tiene más experiencia en esto de encabezar una lista. Bueno, pues no sé nuestros contertulios qué opinan, porque tenemos a 40 días una cita con la urna. Ya se han confirmado estas cinco formaciones, salvo sorpresa mayúscula, no surgirá en los próximos días ningún otro partido, y así que dentro de estos cinco nombres, Juan Ravaldivia, Rafael Aguilera, José Antonio Castillo, Vanessa Tauste o Santiago Martínez, estará nuestro próximo alcalde o alcaldesa. ¿Qué te parece el póker, Rafael?
De comodines. No veo ningún as, ninguna, incluso ninguna dama. Vamos, es así, parejas de ocho, o como mucho, bastantes comodines. Las listas, me parece, desde mi punto de vista, están los tres partidos clásicos que se han presentado en Priego, a falta de ya la no existencia del Partido Andalucista como formación política, y tanto el PSOE como el Partido Popular, y en este caso pues Izquierda Unida, que repite con sus siglas, aunque la idea inicial de Izquierda Unida, que era que no era un partido sino una coalición bajo un proyecto que durante un tiempo encabezó el Partido Comunista de España, pero que precisamente por voluntad del Partido Comunista de España desde el año 81, lo que Izquierda Unida es la formación, digamos, de zona amplia donde confluyen las culturas para hacer el programa, el famoso programa de Anguita, ¿no? Bueno, pues exceptuando estas tres, en el caso, por ejemplo, de Podemos ha sido casi ya al final, porque aunque el candidato comunicó que él estaba dispuesto, pero realmente parece que la formación de Podemos se ha ido muy atrás, ¿no? Y me parece que la de Santiago, la de Vox, pues es la última que se presenta. Todavía no sé hasta qué día está la Junta Electoral de Zona para poder presentar lista, pero me parece que por ahí van los tiros. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver qué proponen, qué dicen y que el pueblo hable. Yo, personalmente, es la primera vez que voy a votar en Priego, ya como ciudadano de hecho y de derecho de mi pueblo. Y Y me lo pensaré cuando a los candidatos, a algunos los conozco un poquito más, un poquito menos, pero no pienso decir yo ya no tengo disciplina de partido y por lo tanto espero que no me cuenten milongas para no llevarme a la abstención. Pues yo ahora mismo me tocará en la calle Santander, se me supongo.
Pues allí te voy a acompañar, con la cámara para ver lo que votas.
Bueno, estupendo. Para dar cero.
Estupendo. Pues no, desde luego el hecho de poner mi papeleta en la urna, ese no me lo he perdido nunca. Ahora lo que lleve la papeleta ya veremos. Está claro que yo en este momento los proyectos, pues, de los que se van hablando y tal, pues muy, muy novedosos no son. Son casi todos son continuistas y Priego tiene sobre todo pues un problema grave. Y es que no ingresa en las arcas municipales apenas dinero y hay que gestionar casi siempre a muy largo plazo y con dinero ajeno, tanto de la Diputación Provincial como fondos europeos o tal. La Junta habla más que hace, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Paco, ¿qué te parecen estos 5 candidatos que son los que van a encabezar la lista? De la lista luego hablaremos, porque solo se conocen por el momento una íntegra y el resto todavía no la sabemos completa.
Me parece que son muy valientes de lanzarse al ruedo con los tiempos que están corriendo. Sobre todo, como decían, golpes bajos, malos tiempos para la política. Para la política. En aquello que se para la lírica. La cuestión es que yo pues, le agradezco que hayan tenido la diferencia de dar un paso adelante, ¿no? Yo me identifico con de esos 5 con 3. Lo que pasa es que me hubiese gustado que fueran todos juntos, pero no van por circunstancias. Parece ser que tenemos la terrible manía en la izquierda de dividir, ¿no? Para que gane otro. Porque otra aplicación no hay. Siempre que un concejal cuesta 600 votos. Si vas con 2 formaciones, hay 300, no se queda ninguno. Mejor que vayan juntos, ¿no? Pero bueno, no lo consiguen y ya está. Miran los intereses del partido en vez de los intereses de Priego. Porque la política local tiene que ser mirar hacia los de Priego y el interés general de los de Priego. Y no después dejarse de llevar por sus ideas políticas cada uno, ¿no? Defender los derechos, defender la igualdad, defender las cosas que son básicas para la convivencia en democracia. Y eso es lo que uno espera de los políticos y de los políticos cuando van a gobernar. De la lista que está mismo en el poder, que es el Partido Popular, pues entiendo que ellos tienen un colchoncito ahora que les va a venir bien, ¿no? Evidentemente, todo depende de la actitud que tomen los votantes con relación al candidato, que no es María Luisa. Y yo le auguro a Juanra que tenga toda la suerte del mundo y que pueda ganar y pueda seguir con su proyecto, ¿no? Yo tengo mucha ilusión con Rafa Aguilera, yo creo que es un hombre joven que tiene mucha experiencia en la gestión, ha estado como concejal de urbanismo y empleo, ha tenido muchas responsabilidades en áreas de gobierno, de la dirección de gobierno en Córdoba, ha estado en la diputación, o sea que tiene, es abogado de profesión, o sea, que tiene unas posibilidades buenas. Esta muchacha de Izquierda Unida, pues también la veo muy valiente de lanzarse, sobre todo porque en Priego hay muchos votantes de Izquierda Unida. Hay mucha gente del Partido Comunista, de Izquierda Unida, viejos votantes que están así un poquito agazapados porque no se encuentran muy representados, pero que están ahí. Yo me acuerdo que hace unas pocas legislaturas, cuando estaba Juan Carlos, llegó
hasta dos concejales,
en
2007.
Llegaron 1.100 y pico votos.
Y en la última le faltaron 20 y poco para tener un concejal.
Para tener un concejal, o sea que ahí es valentía. A Vox es una sorpresa, porque eso no sabemos cómo va a ser. La última sacaron 200 votos, no sé lo que puedan sacar ahora. Yo me gustaría que no sacaran mucho, pero bueno, eso es mi opinión. La cuestión es que vamos a esperar a ver lo que pasa.
¿Y Podemos, que ya que lo están
lanzando? Podemos. A mí me gusta el señor Castillo este, me cae muy bien. Es un tío con buenos valores, que sabe defenderse bien, sabe manejarse. Yo lo que no sé es si hay bastante gente en Priego para poder conformar una lista, ¿no? Por eso es por lo que yo hago un llamamiento a la unidad. Izquierda Unida, Podemos, tendrían que ir juntos, porque posiblemente sí conformen una lista interesante, porque hay mucha gente que está muy comprometida, que son válidos, ¿no? Que han estado muchas veces ahí en la sombra, en un sexto puesto, un séptimo puesto, porque sabían que no iban a salir, pero si podemos juntar 2 o 3, pues a lo mejor con dos o tres concejales y un poquito más que suba el PSOE podemos llegar a una mayoría para poder gobernar, ¿no?
Ahora hablaremos de eso
porque... Eso es lo que yo estoy echando de menos, esa unidad que le hace falta a la izquierda y que sin duda va a ser nuestra perdición.
Juan Carlos, ¿qué te parecen estos cinco candidatos? Ya había hablado de listas, luego hablaremos un poquillo de las listas.
Bueno, yo, a ver, lo primero, dar el paso de presentarse no es fácil, y yo que lo he sido en repetidas ocasiones hace tiempo, pues veo que no es fácil, y no es fácil conformar una candidatura completa, ¿eh? Son 21 candidatos
o candidatas
y los suplentes, y no siempre es fácil conformar una lista con, porque no todo el mundo está dispuesto a dar la cara y sobre todo a comprometerse tan explícitamente, ¿no? Se han presentado candidatos, yo también te van a ver las listas, a ver si las completan o no y qué personas van, ¿no? Porque al final la candidatura la conforma el candidato, candidata y todos los demás, ¿no? Y todos los demás aportan a una lista, ¿eh? Eso no se nos olvide. Me parece cuatro varones y una mujer, me parece poco, que me hubiera gustado que hubiera más presencia femenina como candidata, me parece que eso enriquece la política y la vida en general. Y luego, a ver... aquí hemos hablado siempre de la mayoría absoluta del PP, de la que disfruta ahora y que con las cosas que se están haciendo parece como que salgan como ya ganadores, ¿no? Pero el hecho de que el PSOE se haya renovado, al menos en su candidato, y bueno, a ver la lista, ya conocemos nombres, pero a ver qué perfil nos ofrecen y qué propuestas sobre todo, y el resto de las candidaturas igual, ¿no? Yo estoy deseando, ya he hablado con varios candidatos y candidatas, tengo que decir, y no me importa decirlo, que me han llamado varios para hablar conmigo, yo he hablado y le he transmitido lo que yo pienso de la situación de Priego y lo que yo creo que se podría hacer para mejorar Priego, y a eso es lo que me iba a referir, es decir, a mí tengo ganas de escuchar propuestas y con qué actitud afrontan el futuro de Priego. Yo soy crítico con mi pueblo porque me duele, y quiero decirlo así porque... Cada vez que uno pone algo en las redes sociales o dice algo, siempre sale alguien, sobre todo de los que gobiernan, tachándonos de no voy a eso, voy a, de derrotista, de negativo, siempre está con lo mismo. No. Cuando uno se regodea en el aparente bienestar y todo, se equivoca, porque la realidad de Priego es la que es. Es decir, Priego, hemos hablado aquí de cuál es su situación socioeconómica. Y el estancamiento nos está perjudicando y la pérdida de población también y la falta de actividad económica en una palabra. Y yo ahí he echado en falta siempre, en estos últimos tiempos sobre todo, más mirada hacia el futuro de todos, de toda la corporación, y eso lo hemos hablado aquí más de una vez, ¿no? Entonces, como decía yo, tengo muchas ganas de seguir hablando y de escuchar luego las propuestas que nos hagan los distintos candidatos, las distintas candidaturas, para ver qué futuro nos plantean para Priego. Porque Priego, insisto, está estancado, cuando no en retroceso. Y eso, aunque a algunos les duela que se diga, es la realidad. Y ponerse una venda y no querer ver esa realidad es un error. Porque si tú eres consciente de lo que tienes, tendrás la primera piedra sobre la que edificar un futuro. Ahora, si niegas la realidad, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Con esto, no insisto, no quiero trasladar un mensaje negativo. Al contrario, quiero ser positivo en el sentido que estoy diciendo, ¿no? De ver qué propuestas nos van a presentar esos candidatos y esa candidata para ver en qué futuro podemos colaborar todos los ciudadanos para que Priego mejore, ¿no?
Bueno, como yo sé que vosotros mojáis, que no duele en prenda en expresar lo que opináis, comentaba Paco antes lo de ese pacto de izquierda. Bueno, ya hay un partido que públicamente ha dicho que ellos estarían dispuestísimos si se dieran las condiciones, que es precisamente Podemos. Además lo dijo en la rueda de prensa a preguntas de nuestra compañera Laura Serrano, que si estarían dispuestos, y el candidato dijo que si se diera la circunstancia. Por lo tanto, ya tenemos la primera piedra, como decía Juan Carlos, para formar ese bloque. Rafael, Paco, Juan Carlos, ¿creéis que si se dan las circunstancias se podría dar ese conglomerado en la izquierda, esa unión de la izquierda, para arrebatarle al Partido Popular, que parte, todo hay que decirlo, ahora mismo, mayoría absoluta, 13 concejales, más el concejal de Ciudadanos? Eso es una mayoría que recuerda a la década de los 90 con el PSOE de Tomás Delgado Toro, que ya ha llovido ya bastante. ¿Podía darse en la situación esta ese conglomerado de las formaciones de izquierda?
Vamos a ver, yo lo que... te lo respondo precisamente...
Por lo que vemos ahora, ¿eh?
Te lo digo en base a lo que se llama, sería el conjunto... del tiempo histórico. Hasta hace no mucho tiempo, la izquierda que representa, el centro izquierda, que representa el Partido Socialista, y la parte consiguiente o a continuación del Partido Socialista, la parte de la otra izquierda, estaban absolutamente enfrentados. Y en territorios, sobre todo como en el de Andalucía, eran causa belli para el resto de la nación. Con lo que esto parece que en los últimos tiempos pues ha ido limándose. Curiosamente, era algo más de la corte. Era un problema más de Madrid que luego se reflejaba en el resto de España. Porque la mayor parte de los ayuntamientos, diputaciones, donde se trabajaba conjuntamente, en este caso el Partido Comunista o Izquierda Unida y el Partido Socialista, no había tanto problema. Sí, cuando se llegaba ya, como pasó en el caso de Susana y Cortés, con el tema de la vivienda, la banca y tal. Había una serie de intereses más de derecha civilizada que de izquierda progresista en el PSOE, que en un momento determinado pues se impuso, y esto hizo, entre otras cosas, que aquel gobierno de coalición, de alguna forma, saltara por los aires. En este caso, eso hoy día parece que no se produce en cuanto a lo que puede ser la vicepresidencia de Yolanda Díaz y la presidencia de Felipe de Pedro Sánchez. Y esto también se está reflejando también en Andalucía y en el resto de las comunidades autónomas. No así Podemos, que yo desconozco, es que al no ser un partido, al no tener una organización, ser muy, muy desestructurado, digamos, a mí me cuesta mucho analizarlo si no es por lo que dicen los portavoces oficiales, que luego unas veces se lleva a cabo, otras veces no se lleva y otras veces lo único que hacen es escandalizar para conseguir titulares. Con lo que no sé tampoco en Podemos Priego ni qué son, ni quiénes son, ni qué parte de influencia tienen. No lo sé. Pasa exactamente lo mismo que Vox. Vox está Santiago, que hace alguna rueda de prensa y lo conocemos a él, pero luego, aunque pareciera que todos los bares del centro están llenos de candidatos posibles de Vox, luego realmente no se le ve, no se ven en el trabajo ni en los votos siquiera. Con lo que hay dos partidos, o hay dos listas, para no llamarle partido a algo que yo no sé si lo son siquiera, como puede pasar con Podemos, que son dos incógnitas a la hora de poder negociar con ellos. Desde mi punto de vista son dos incógnitas. Claro, que si la necesidad de gobernar, como ha pasado en Castilla y León, te lleva a tener que hacer alianzas extrañas, o como le pasó en la primera etapa a Juanma Moreno, que bueno, nos estaba a todos contando que él estaba allí, estaban a punto de casarse Marín y él, ¿no? Todos sabíamos que lo estaba traicionando. Y sin embargo, quien estaba detrás del despacho era Vox, condicionando totalmente la política, ¿no? Que esto le llevó incluso a tener que convocar elecciones. Con lo que hay dos partidos en Priego que, ya te digo, yo particularmente no puedo analizar su comportamiento porque es un comportamiento que me es ajeno, no lo veo referenciado.
Sí, Paco.
Una reflexión con respecto a lo que ha dicho él, porque como he hecho una referencia a Podemos, como que es verdad que es una formación que no es al uso como un partido tradicional, ¿no? Porque se dirige por un consejo ciudadano, porque hace muchas consultas a su adscrito, porque le gustan mucho las primarias, quieren que vayan los líderes refortalecidos por su adscrito, y esa transparencia, digamos, a la hora de elegir los candidatos, a lo mejor Izquierda Unida tiene otra forma, que es igual de legal, que yo no digo que sea. Tal vez yo creo que ahí es donde tienen, porque ahora mismo en el suma de Yolanda Díaz está pasando con Podemos esto. Ya se están tirando los tiestos los unos a los otros, porque Podemos lo único que pide es que haya una primaria donde vayan todos y se eligen. Y seguramente ganaría Yolanda Díaz, ¿no? Pero parece ser que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Unos quieren mucha más transparencia y otros quieren hacerlo de la manera que se ha hecho siempre. Ahora, yo, bien llegado a este punto, tengo que reconocer que Podemos es una alternativa interesante porque lo menos se involucran como Izquierda Unida, ¿eh? en los proyectos de leyes sociales, donde puedan ayudar a toda la gente que puedan ayudar, porque yo estoy seguro que Emprego pues haría una labor importante dentro de la corporación, porque son gente muy comprometida y que luchan por los derechos de todos, no de unos pocos, ¿no? Y me gustaría que llegaran a un acuerdo y pudieran pasar a esas pequeñas diferencias que tienen, que sin duda son los que le hace distanciarse y perder el tren de los votos.
Bueno, Juan Carlos, tú ves ese posible pacto. Estamos vislumbrando nosotros a 40 días vistas que el Partido Popular pierda la mayoría.
Sí, yo decía antes que el Partido Popular, lógicamente, parte con ventaja, no solo por lo que tiene ahora, sino por el bagaje que trae de todas las cosas que se están haciendo y puede argumentar una buena gestión y que se han conseguido muchas cosas para Priego, etcétera, etcétera, ¿no? Llegado ese momento, pues está claro, yo veo claramente que si el PP perdiera concejales y necesitara hipotéticamente uno o dos concejales de Vox, sin duda alguna pactarían y para gobernar, lo veo clarísimo. Y por la otra parte, si el Partido Socialista consiguiera unos buenos resultados y con los votos, posibles votos de los concejales de Izquierda Unida y o de Podemos, también lo haría. Lo veo clarísimamente, porque yo aquí, aparte de todas las referencias que podemos hacer a Podemos, a Izquierda Unida, a nivel estatal, a nivel tal, yo creo que en los pueblos las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Es decir, que llegado el caso, imaginemos que Izquierda Unida obtiene un concejal, o una concejal en este caso, o dos, o lo que sean, y Podemos también, que les va a costar trabajo, hay que decirlo, porque ya como decía Paco antes,
para la ley un solo,
pero bueno, imaginemos que lo consiguieran, imaginemos uno cada uno, serían dos, y el Partido Socialista, o sea, obtuviera nueve, pues está claro, 9 y 2 son 11, mayoría absoluta, con eso. Entonces, eso podría pasar.
Claro, tiene 7 ahora mismo, puedes conseguir 3.
Yo estoy lucubrando en esas posibles alternativas que tú nos planteas de posibles alianzas post-electorales, ¿no? Yo las veo así de claras. Otra situación que se puede dar es la que partimos, que el Partido Popular tenga una mayoría absoluta, claro. Y no haya más que hablar y que gobiernen y sigan gobernando y ya está, ¿no? Pero si no se diera el caso, las opciones yo las veo así, ¿no?
Bueno, pues faltan 40 días. Hay una formación política, en concreto el PSOE, que ya ha presentado su lista completa, que la hacía pública este lunes. Hay otra formación política, en este caso el Partido Popular, que está utilizando las redes sociales y presentando día a día a los integrantes de su lista hasta este viernes, que celebrarán un acto en la calle Santiago en el que harán público los integrantes de toda la candidatura y de... Por capítulo, sí. Y el resto de formaciones, tanto Vox como Podemos como Izquierda Unida, pues conocemos a los candidatos y a varios de los integrantes, pero todavía no han hecho oficiales sus listas. Evidentemente que hablaremos de ellas aquí en próximos programas y que las analizaremos, porque el tema de las elecciones en las próximas semanas, de las elecciones municipales, se va a convertir en uno de los temas estrellas de nuestro paseillo, e igualmente analizaremos, porque estamos deseosos de conocer cuáles van a ser las líneas programáticas, los pilares de sus programas, propuestas concretas, que son muy, muy interesantes. Y vamos a ver lo que dicen nuestros políticos para la hora de depositar el voto, que sepamos muy bien a los que votamos. Pues hacemos un pequeño punto y seguido y cambiamos de tema, un tema este bastante rápido, antes de que Rafael nos destroce el decorado, que yo no sé, Rafael tiene un boli que pesa una barbaridad.
Bueno, pues ha sido un golpe en la caja armónica.
Un tema que ya hemos hablado varias veces, pero claro, siempre nos llama la atención. El barrio más turístico de Priego ha sido objeto de varios hurtos durante los últimos días. En este caso ya casi increíble. Una tinaja que servía de jardinera y los platos que decoran una de las cruces que hay al lado de la Plaza de San Antonio. Yo no sé qué os parece esto, Paco, Juan Carlos, Rafael, porque la verdad que ya están tocando las narices estos señores. Una tinaja que hacía las veces de jardinera se robó el otro día en la villa, Paco.
Yo no creo que sea cualquier persona con sentido común y que sea razonable, que sea de Priego, incluso del propio barrio, que se la vaya a llevar a su casa. Yo lo achaco a cualquier gamberrada, cualquier desaprensivo.
¿Y los platos granadinos de la Cruz también?
Bueno, pues a lo mejor se lo lleva para su finquita que tiene en el campo, a lo mejor están los almendros, en un chalet, yo qué sé, ¿no? Lo que puede gastar, ¿no? Está claro que el que lo ha hecho sabía lo que iba, y si lo ha hecho alguien del entorno me parece una tontería porque lo disfrutamos allí, y si ha sido fuera del entorno lo achacó a cuatro desaprensivos que lo único que pretenden es fastidiar o llamar la atención. Está claro que lo que ese barrio necesita son cámaras de vigilancia allá, sin duda, ¿no? Porque es un barrio con un patrimonio histórico importante, donde lo visita mucha gente, y la gente tiene que estar segura allá. Y aquí, si hay que estar vigilándonos, pues mira, perdemos la intimidad, pero aprendemos a ser, aprendemos...
¿Tiene por qué perderse la intimidad?
Bueno, digo que a lo mejor mucha gente dice, a mí no me gusta vigilarme, pero bueno, está usted en un sitio donde se está produciendo una serie de daños,
y tenemos que
protegerlo, ¿no? Ya no solo para ti, sino para no, todas las personas que van, ¿no? La seguridad, ¿no? Y sería importante que lo hicieran. Lo demás lo achaco eso, a lo mejor algún gracioso se lo está llevando poquito a poco, como el chiste que es del cubano que estaba y tenía una enfermedad, se le caía la piel y tiraba la piel así al agua en el malecón, y se acercó otro y dice, mi hermano, usted se está yendo poquito a poco, para que no se den cuenta. Por lo menos esto, es que se lo está llevando para montar allí en su casa un jardín.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece este nuevo episodio? Que no es la primera vez que hay actos vandálicos en la villa.
Pues casi preferiría no contestarte, porque es que me indigna. O sea, yo para estas cosas del maltrato a lo público, al mobiliario urbano, tal, me parece... Ya me quedo sin palabras, porque además no es algo de lo que se obtenga un beneficio lucrativo importante. Es decir, que alguien que va y destroza un cajero y se lleva el dinero, pues vale, es lucrativo. Pero es que, ¿pero qué lucro hay en romper unas macetas como habitualmente hacen, o en llevarse unos platos o llevarse un macetero? Ya que sinceramente no lo entiendo. O sea, yo estaba en un plan que como no sea, yo ahí estoy de acuerdo con Paco, instalación de videovigilancia. Y el que la haga, que la pague, porque es que ya parece que no hay otra alternativa. Porque tú tampoco puedes tener a una pareja de policías todos los días, todas las noches paseándose por la villa, que tampoco debería ser necesario, ¿no?
Rafael, ¿qué te parece este nuevo episodio?
Claro, es decir, que patrullen de vez en cuando caminando los policías municipales, sí, y además le vendría bien para la circulación, pero que la de las piernas, vamos, eso no estaría mal. En segundo lugar, la villa tiene nada más que un escape, que es el adarve, ¿no? El ladrón paracaidista tampoco lo veo. Es decir, que es que colocando una cámara de videovigilancia en sitios como la Puerta de Santana, la calle Santiago, si es que con tres cámaras tienes la villa vigilada, que tampoco es tanto la inversión. Y después hay otra cuestión. Los vecinos ya están un poco hartos de ir caminando hacia un barrio que se va despoblando de población general para hacer pisos turísticos o casitas turísticas que funcionan nada más que algunos fines de semana. Por lo tanto, hay bastante barrio que se va deshabitando, y por otra parte ser el parque temático de todos los guías que a las 3 de la mañana enseñan cómo roncan los vecinos detrás de la ventana. Hombre, esto, es decir, hará falta tomarse muy en serio de que eso es un barrio donde viven vecinos, aparte ya de esto. Después, claro que sí, yo recuerdo, Alba Sur tuvo que renovar prácticamente todas las florecitas que pusieron en esas macetitas que se van poniendo poco a poco, porque había un fulano que iba detrás de ellos robándole las macetitas. Claro, y después se las vendía. Y, ojo, es que lo cogieron porque por lo visto las vendía. Es decir, que es que, claro, en el paseo.
Poquito a poco.
Bueno, es decir, que es que aquí hay gente que tiene muchísima cara, pero sobre todo tiene mucha cara, y además se siente la impunidad de que no hay referencia de que a nadie le haya pasado nunca nada. Y yo creo que de vez en cuando, le digo, esas noches tan agradables, pues la pareja de la policía municipal podía dejar, como deja el coche por la Cruz de la Aurora, y darse un darbeo. Que además es muy interesante y que la gente lo sepa. Pero es que el sistema de vigilancia municipal en Priego es, desde mi punto de vista, excesivamente virtual. Ya sea por las cámaras o ya sea de poner el coche para que se cierren los bares y cumplan con la hora, es el coche clásico que tenemos ahí, que podían poner una casetilla y se ahorraban tener el coche ahí en la Puerta del Águila, ¿no? Es decir, que es que la...
¿Una isla?
Bueno, entonces por lo menos se la callaba, ¿no? Y por lo menos dirigía así el tráfico. Es decir, que se debería de tomar la Junta de Seguridad Local, esto que parecen gamberradas, que supone no solamente ya una gamberrada, sino que supone una tomadura de pelo. Y la Junta de Seguridad Local se debería poner ya manos a la marcha, o marcha en las manos, o no mojarse las manos, o lavárselas como Pilatos, que es lo que están haciendo ahora.
Bueno, pues un nuevo acto. Uy, Rafael ha estado ahí incisivo.
De las manos es para escribirlo ya ahí, como la frase. Sí.
Queda un temilla.
Ah, bien.
Bueno. Si nuestros compañeros quieren, si usted te quiere, porque claro, tenemos imágenes exclusivas, como se suele decir, de un acto que tenía lugar ayer. No todos los días se colocan vigas de 32 toneladas, por lo menos yo no sé. Y la verdad que tuvimos la ocasión ayer de estar presentes en la colocación de una de esas obras. De la calle Río se ha hablado, pero de esta también se ha hablado una barbaridad, que es el paso aéreo por la A339, que es la última de las actuaciones en esos tramos de concentración de accidentes, la eliminación de esos tramos de concentración de accidentes que está llevando a cabo la Junta de Andalucía. Un paso elevado con sus dos rotondas, que va a entrar en pleno funcionamiento a finales de junio, según nos anunciaba ayer la propia delegada territorial, Cristina Casanueva. Y yo no sé qué os da ver ya este tipo de actuaciones, porque lo que parecía hace un par de años y que era casi impensable, pues ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, sobre todo viendo estas imágenes.
Yo me acuerdo cuando yo iba a robar a Llosa, ahí a los almendros.
A esos almendros.
Y estaba la carretera de Carcabuello y la carreterilla que iba para abajo, para Sagrilla. Y aquello ya no, ya miro yo el cortillo de Don Manuel Moreno, que era mi maestro, lo tenía por allí. Y aquí hay casas y hay de todo, hay naves, de todo eso ya ha cambiado, ¿no? Evidentemente esto es el progreso. Necesitábamos esa situación porque evitar cualquier punto donde se pueda confluir coches en un cruce, que siempre hay accidentes.
Hay accidentes mortales, ¿eh?
Mira el que ha pasado hace dos días también en el cruce de la Rambla, por ahí, de dos ciudadanos de Almedinilla, uno muerto y la mujer está muy mal, ¿no? O sea, que los cruces esos pueden evitar, porque muchas veces el sol te está dando en la cara, no sabes si ha llegado bien, porque el sol, y por la mañana al amanecer, ¿eh? Entonces yo fui a buscar a mi mujer al hospital, me tuve que parar literalmente. Es que no veía nada, ni con nada, el sol pegándote así en la cara.
Son acceso a la derecha. Ahí dando. Bueno, Rafael, ¿qué te parece la imagen? Pues llevábamos esperándola mucho
tiempo,
¿eh?
El otro día estuve yo viendo cómo las máquinas asfaltaban. Y el asfalto llega justo al límite donde empieza el puente, es decir, estas vigas a partir de ahora unirán los dos tramos asfaltados. Muy bien, me parece además una obra que se ha cometido, cuando se eliminaron la dificultad que había de una expropiación o algo por el estilo,
sí.
Enseguida cogió velocidad. Y muy bien, me pareció además que era, es que
súper
claro, era importantísima. Espero que cuanto antes se metan con la de más abajo, y así poquito a poco, y con la circunvalación que dice nuestro amigo Juan Carlos, y Priego, pues que sea una ciudad no solamente visitable, sino segura para visitar.
Yo creo que si sigue Cristina Casanueva ahí, ya vamos a tener noticias muy muy pronto. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te dicen esas imágenes tan esperadas?
Pues me dicen que por fin, ¿no? Esta obra tenía que estar ya terminada. O sea, ha habido algún problema con las expropiaciones, como decía,
sí.
Se han resuelto, y aunque sea con un cierto retraso, pero afortunadamente ahí está, ¿no? Yo creo que es de las obras que realmente eran muy, muy necesarias, porque esa salida y entrada de Priego siempre ha causado problemas. No ya solo de accidentes, que es lo peor, sino también de muchas retenciones y complejos, ¿no? La entrada y salida es muy compleja para Priego. Y Priego, igual que hemos dicho algunas veces, que necesitaba y sigue necesitando, en mi opinión, adecentar bien las entradas para que la imagen que se lleve el visitante sea buena, ese acceso también era y es muy necesario, ¿no? No sé si hay un plazo, parece, has comentado primeros de junio.
Finales de junio
para que esté ya totalmente operativo, sí. Pero en cualquier caso lo importante ya está hecho y ahora se tratará de rematar esa faena como utilizando ese argot taurino que es tan necesaria, ¿no?
32 toneladas.
Luego, hombre, yo también quería decir que aprovechando esta obra, hace unos días también he ido a ver, he pasado, y la obra de la variante de la Angostura va a buen ritmo y por lo que estoy viendo puede ser un alivio importante, una mejora importante en el tráfico de acceso y salida a Priego, ¿no? Así que poco a poco se van consiguiendo cosas que eran muy necesarias, ¿no? Entonces, ojalá sigamos en esa dinámica.
Bueno, pues, ¿querías añadir?
Sí, es que como ha sido el Día de la República, 14 de abril, y estuvimos en la presentación del canal de YouTube, quería, porque bueno, ya allí sobre la marcha me suscribí, me parece muy interesante la labor que ha hecho de darle forma a todo ese material ingente, es increíble.
Y lo que queda.
Sí, exactamente. No, entonces, yo, como ya te digo, en aquel momento, con las pautas que estáis dando ya, entré, como los teléfonos son tan... accedí a YouTube, me suscribí al canal y yo quería, aparte de felicitarte personalmente por ese trabajo y al patronato y a Paco Durán, animar, supongo que ya lo habéis hecho a través de vuestra noticiario, animar a todo el mundo a que se suscriba a ese canal de Don Niceto, porque el material que tiene es realmente impresionante, ¿no? Ya hay para leer, o sea, para escuchar, para ver, con mucho, muy prolijo, pero muy interesante, ¿no? Así que enhorabuena.
Pues gracias, y ha sido un trabajo muy interesante y seguiremos, que tenemos un archivo ahí ingente de vídeos que subir. Pues Rafael, Paco, Juan Carlos, que me ha alegrado mucho de este reencuentro, que llevábamos ya unas vacaciones forzadas, con las pilas recargadas, que quedan una semanita ahora muy intensa. Lo dicho, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues nos vemos el miércoles que viene. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.